Está escuchando Combate Espiritual, un podcast de Radio María El Salvador.
Queridos hermanos y hermanas, un gusto nuevamente estar con cada uno de ustedes, dándole las gracias por permitirme llegar hasta donde ustedes se encuentran a través de la Radio María. Ahora vamos a reflexionar sobre cuando no somos misericordia. Y esto tomando como base el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. Jesús en este Evangelio nos narra la historia de un siervo que debía una deuda imposible de poderla pagar a su señor. Era millonaria, imposible, pues ni siquiera vendiendo todo lo que tuvieran, nada era totalmente impagable. Cuando éste le pide cuentas, suplica misericordia. Y el Señor, conmovido a compasión, le perdona toda la deuda. Porque él le suplicaba, como desgarrado en su corazón, te lo pagaré todo, tenme paciencia, te lo pagaré todo. Pero el Señor, su amo, sabía que era imposible poder saldar aquella deuda. Y también sabía el dolor, el desgarre que había en el corazón de este deudor. Y le perdona esa deuda. Pero este mismo siervo, al encontrar a un compañero que le debía una cantidad insignificante, lo agarra del cuello y le grita: págame lo que me debes. Y el Evangelio nos cuenta que casi lo estrangulaba diciéndole: págame lo que me debes, negándole el mismo perdón que él había recibido, porque este de igual manera le suplicaba que tuviera paciencia y que se lo pagaría todo. Pero este fue implacable, duro, tajante: págame lo que me debes. Y públicamente le gritaba a aquel deudor su deuda. Este siervo fue perdonado por pura misericordia, porque no había otra razón del por qué este podía ser perdonado de semejante deuda, sino por pura misericordia. Sin embargo, al salir de la presencia del rey, parece que olvidó todo. Su reacción muestra una profunda desconexión entre lo que recibió y lo que está dispuesto a dar. Jesús nos alerta sobre la dureza de corazón que nace de la ingratitud. Es un llamado de atención. ¿Cómo podemos nosotros caer en ese corazón de piedra? Y es que quien no se reconoce deudor, perdonado, se convierte, hermanos, en un juez implacable. Cuando se nos olvida que hemos sido objeto de la misericordia de Dios y que si existimos es por pura misericordia de Dios, cuando se nos olvida que nosotros hemos sido llenos de esa misericordia, entonces nos volvemos tajantes con el hermano. La deuda que el primer siervo tenía era inmensamente mayor que la de su compañero. Jesús usa esta desproporción para recordarnos que ante Dios nuestras faltas son grandes, pero su perdón es siempre mayor. ¿Cómo entonces podemos negar perdón por cosas pequeñas cuando hemos sido liberados de una carga eterna? ¿Por qué tanta incoherencia, hermanos, hermanas? Cuando Dios nos ha perdonado tanto y cuando nosotros no somos capaces de perdonar minucias a aquel que nos ha ofendido. El Evangelio, hermanos, no es una ideología de justicia estricta, sino una revolución del amor misericordioso. Esto es lo propio de la Iglesia. Esto es lo propio de un cristiano y de una cristiana de verdad. El perdón no es solo un acto ocasional, sino un estilo de vida para quien ha sido tocado por la gracia de Dios. Sí, es un estilo de vida. Y por eso es que cuando el apóstol le dice a Jesús cuántas veces debe de perdonar, Jesús no le dice 2, 3 veces. Le dice 70 veces 7. Es decir, siempre. Y es que la misericordia es un nuevo estilo de vida. El perdón que damos es la medida del perdón que estamos dispuestos a recibir. Sí, hermanos, si perdonamos, también Dios nos perdona. Por eso, ¿qué cuesta rezar bien el Padre Nuestro? Y creo que sería de loros rezar un Padre Nuestro cuando no estamos dispuestos a perdonar, porque muchos sabemos el Padre Nuestro. Los padres de familia le han enseñado a sus hijos, a sus nietos, el Padre Nuestro. Y la mayoría no sabemos el Padre Nuestro, pero no sabemos perdonar. O nos cuesta perdonar. Qué importante sería que ahora nos hagamos cada uno de nosotros la interrogante: ¿a quién tengo atado con una deuda de rencor o falta de perdón? Con ese resentimiento, ¿a quién tengo atado? Con esa indiferencia que aún yo mantengo, con aquel que me ha ofendido, con el que ignoro. Hermanos, Dios nos va a pedir cuenta, y nos va a pedir cuenta en lo que hayamos sido misericordiosos o hayamos faltado a la misericordia. Por eso es que Jesús nos repite: misericordia quiero y no sacrificios. Entonces, qué importante es, a la luz de este evangelio, que también nos preguntemos: ¿cómo reacciono cuando alguien me falla? ¿Cómo reacciono cuando alguien me falla? ¿Soy misericordioso? ¿Soy paciente? ¿O grito, ofendo, hiero, amenazo? Jesús termina la parábola con una advertencia fuerte: el que no perdona desde el corazón se encierra en su propia condena. Sí, hermanos, se encierra en su propia condena. Perdonar no es debilidad, es reflejar el corazón del Padre. Perdonar, hermanos, perdonar no es aceptar el daño que te han hecho. Es poner a los pies de Jesús ese daño, y eso es lo que sana. Que no repitamos la frase cruel: págame lo que me debes, sino que imitemos al Rey que dice: te perdono toda tu deuda porque tuviste compasión. El que ha sido alcanzado por la misericordia está llamado a vivir misericordiosamente. San Juan Pablo II dedicó una parte esencial de su pontificado al misterio de la misericordia de Dios. En la encíclica Dives in Misericordia de 1980. Este documento magisterial es el pilar de su pensamiento sobre la misericordia divina. Y nos dijo San Juan Pablo II que Dios es rico en misericordia, puntualizando en Efesios 2:4 Y esta es una de las características más esenciales de su ser, nos dijo San Juan Pablo II. La misericordia, nos dijo, no se opone a la justicia, sino que la supera, la plenifica. En Cristo, Dios nos ha revelado su misericordia de manera definitiva, especialmente en la cruz. Aquí, Dios nos ha revelado su misericordia. Juan 3:16. Y tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único, para que todo el que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es en la cruz donde encontramos esa desbordante misericordia. En esos brazos abiertos y clavados en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La misericordia es la respuesta más profunda al mal y al pecado del mundo. El hombre contemporáneo necesita experimentar el rostro misericordioso del Padre para redescubrir su propia dignidad. Sí, hermanos, para que redescubramos nuestra propia dignidad, tenemos que experimentar el rostro misericordioso del Padre. Es esta misericordia la que nos devuelve dignidad. Y cuando somos misericordia, devolvemos dignidad. Fue San Juan Pablo II el que acentuó la devoción a la divina misericordia. Y haciendo un recuerdo, fue el gran promotor del mensaje que Jesús le reveló a Santa Faustina. Algunas acciones relevantes que podríamos traer a la memoria cuando canonizó a Santa Faustina, un 30 de abril del año 2000, y la llamó apóstol de la divina misericordia, lo que también tendríamos que hacer nosotros también, ser apóstol de la divina misericordia. En el ambiente donde vivimos, nos encontramos, nos movemos. Y fue San Juan Pablo II el que instituyó el Domingo de la Divina Misericordia, que se celebraría el segundo domingo de Pascua. Y esto lo hemos venido viviendo y celebrando como un tiempo de gracia. Juan Pablo II murió el sábado 2 de abril del 2005, en víspera del Domingo de la Divina Misericordia, lo cual fue interpretado por muchos como un sello providencial a su pontificado, marcado por este mensaje, la misericordia. En muchas ocasiones, San Juan Pablo II expresó que la misericordia es el segundo nombre del amor. Mira qué importante esto, hermano y hermana. La misericordia es el segundo nombre del amor. Y es que si no hay misericordia, hermanos, no hay amor. Si no hay amor, ¿cómo podrá haber misericordia? Y nos dijo que no hay paz sin justicia, que no hay justicia sin perdón. La Iglesia vive una vida auténtica cuando profesa y proclama la misericordia. Nos dijo esto San Juan Pablo II. La Iglesia, que somos todos, vive una vida auténtica cuando profesa y proclama la misericordia. Invita a los fieles a ser testigos de la misericordia, especialmente o mediante el perdón, la reconciliación y las obras de misericordia. exhorta a los sacerdotes a ser ministros de la misericordia, especialmente en el sacramento de la reconciliación. Subraya que la confesión no debe de ser un tribunal de condena, sino un encuentro con la ternura de Dios. Ciertamente que cuando vamos a confesión nos da nervio, porque todos nos confesamos, desde el Papa hasta el laico. El fiel cristiano da un tanto de nervio, pero una vez que hemos recibido la absolución, encontramos tanta paz. Y es que esto es, hermano, la confesión. No es irse a arrodillar ante un juez implacable que nos va a garrotear, sino un sacerdote herido y sanador. Un sacerdote también humano, débil, frágil, que está sanando también con sus propias heridas. Y por lo tanto, hermanos, bien podríamos preguntarnos, cuando yo me confieso, ¿cómo salgo después de la confesión? ¿Con qué corazón, con qué espíritu salgo después de la confesión? No nos vaya a pasar como ese deudor que ha sido objeto de la misericordia de Dios, pero al salir se vuelve implacable con aquel que le debía una minucia. No vaya a suceder que después de haber sido perdonados de nuestros pecados salgamos tildando, cuadriculando, señalando y haciendo pedazos aquel o aquella. Si he sido objeto de la misericordia de Dios, seré también misericordia cuando salgo de la confesión. Nunca se nos olvide que hemos sido y somos objeto de la misericordia de Dios. Y para que la misericordia de Dios esté siempre en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, es muy importante que volvamos a echar una mirada atrás. ¿De dónde nos ha sacado el Señor? ¿Quién puede decir que el Señor lo llamó, lo sacó de un nicho, de un templo? ¿Cuántos testimonios hemos escuchado, hermanos, de hombres y mujeres que se levantaron por pura misericordia de Dios? Para San Juan Pablo II, la misericordia es el corazón del Evangelio. En un mundo herido por el pecado, la injusticia y la desesperanza, el anuncio de la misericordia es urgente y transformador. La Iglesia, según él, tiene la misión de ser un faro de misericordia para el mundo. Fue el Papa Benedicto XVI quien también retomó esta reflexión de San Juan Pablo II, que la Iglesia debe de ser faro de misericordia. Aunque muchas veces es recordado por su profundidad teológica, Benedicto XVI, y su estilo sobrio, también dio un gran lugar a la misericordia de Dios en su enseñanza. Para él, la misericordia no era una idea sentimental, sino la expresión más profunda del amor divino que se revela plenamente en Cristo. En su encíclica Deus Caritas Est del año 2005, Benedicto XVI afirma: la misericordia no es una actitud secundaria de Dios, sino que es la expresión de su esencia misma. Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Es la expresión de su esencia misma. Dios es amor. Es decir, hermanos, que la misericordia es el rostro del amor de Dios hacia el sufrimiento humano y el pecado. En muchas homilías, y audiencias, Benedicto XVI subraya que Cristo revela la misericordia del Padre, especialmente en sus gestos hacia los pecadores, los enfermos y los marginados. Y es que Jesús no ha venido a condenar, sino a perdonar, a mostrar la misericordia de Dios. Yo no he venido a condenar al mundo, nos dice el Señor. Él ha venido a traer misericordia, a darnos misericordia, a perdonarnos en su misericordia. Hermanos, esta es la misericordia a la que estamos llamados a coger, recibir para poder dar. Benedicto XVI insiste en que la misericordia no elimina la verdad ni la justicia, sino que las perfecciona. La misericordia, nos dice Benedicto XVI, no significa ignorar el pecado, sino curar al pecador. Hermosísima esta expresión que nos diera en la homilía del domingo de la misericordia, un 15 de abril del 2007. Y esto es lo que el Papa Benedicto XVI nos ha venido puntualizando. La misericordia, nos dice Benedicto XVI, es el núcleo del mensaje evangélico. El verdadero rostro de Dios es el del Padre misericordioso. Por lo tanto, hermanos y hermanas, la Iglesia está llamada a ser la casa de la misericordia, donde todos puedan sentirse acogidos, amados y perdonados, porque la misericordia es en realidad el núcleo del Evangelio, es el nombre mismo de Dios. Hermanos y hermanas, hemos concluido nuevamente esta reflexión dándole gracias a Dios, porque Él es el que nos permite hacer cuanto podemos nosotros realizar con toda humildad.
Enciende tu corazón con Radio María Podcast. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje de la Virgen María en el www.radiomaria.org.sv y en nuestra aplicación RM Play. Radio María, El Salvador.